Hola, bienvenidos. Vamos a responder en este tema sobre antropología a otra de las grandes preguntas del pensamiento humano. ¿Qué es el hombre? Bueno, partimos de la definición de antropología, que es la disciplina que intenta conocer qué es el ser humano. Y lo vamos a hacer desde una triple perspectiva. La antropología cultural, a través de tres grandes procesos: el de socialización, el tema del multiculturalismo y el proceso de globalización, la antropología física, que hace referencia a las teorías de la evolución, y la antropología filosófica, que tiene que ver con qué es lo específico del ser humano y cómo el ser humano se ha pensado a lo largo de la historia o qué ha pensado sobre sí mismo. Bien, el tema de antropología cultural. La antropología cultural hace un estudio de la evolución de los distintos grupos humanos en sus estructuras sociales y en sus producciones culturales. Hacen también una comparación de ello. Es decir, en definitiva, hace un estudio de los distintos modos de vida. Antes de entrar en este tema vamos a hablar del proceso de socialización. Para ello hay que entender el concepto de cultura. Podemos entender cultura en términos un poco más coloquiales con las actividades de ocio relacionadas con el arte, música, teatro, pintura, cine, etc. Sin embargo, si buscamos una definición un poco más específica, podemos hablar de que la cultura, pues, la componen las estructuras sociales, políticas, económicas. Es decir, las elaboraciones simbólicas como el lenguaje, el arte, la ciencia, las tradiciones éticas o religiosas. Y también serían las acciones humanas que actúan sobre el medio y sobre sí mismos, así como la elaboración y producción de bienes de consumo. Y si queremos profundizar en una definición un poco más específica, pues, según Margaret Mead, una famosa antropóloga del siglo pasado, cultura es el conjunto de formas de comportamiento adquiridas de un grupo de individuos por una tradición común transmitidas por la educación. Margaret Mead pone el acento en que esas formas de comportamiento son adquiridas por un grupo porque existe una tradición común y transmitidas de una determinada manera. Eso supone que para recibir eso tiene que haber habido un proceso de socialización, que es el que vamos a ver a continuación. En definitiva, esto significa las formas de vida de una sociedad. Eso es el proceso de socialización. Vamos a verlo con más detenimiento. ¿Qué es el proceso de socialización? Es el proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas socialmente. Es la manera de integrarnos en la sociedad, aceptar sus normas y seguirlas. Esto sirve para casi cualquier grupo humano, una sociedad, una religión, un grupo de amigos, etc. El proceso de socialización, ¿cómo se transmite? Bueno, pues es algo que se impone de alguna manera a las generaciones más jóvenes a través de esto que estamos llamando proceso de socialización. De ahí, bueno, pues provienen nuestras ideas acerca de cómo se ha de vivir a lo largo, y eso es algo que hemos encontrado todos. ¿Cuándo ocurre? Fundamentalmente en la infancia, que somos menos críticos y que estamos impregnados de esas ideas como si fueran algo natural. Nos llegan y las aceptamos sin ningún tipo de criba. Esto no es bueno ni malo, es describir cómo ocurre. ¿Qué transmitimos? Bueno, pues es la transmisión de un conjunto de habilidades y conocimientos que tenemos compartidos en esa sociedad. Es decir, es la interiorización de las formas de pensar, de valorar, de comportarnos. En concreto, lo que se interioriza son las normas, qué se puede hacer y qué no, los valores, qué es para nosotros importante o valioso, cómo enjuiciamos, y nuestra imaginación o nuestro imaginario colectivo. Es decir, interiorizamos aquello que podemos querer o que podemos desear, incluso aquello que podemos esperar, nuestras expectativas. Ese es lo que denominamos imaginario colectivo. ¿Y cómo se transmite? Es decir, ¿cuáles son los agentes de socialización? Pues fundamentalmente tres. Primarios, la familia y la escuela, se denomina así porque son los primeros en actuar y tienen un papel fundamental en la infancia. Secundarios, que serían el estado y el trabajo, y se denominan así porque empiezan a actuar más tarde, así como el individuo comienza a tener cierta autonomía en la sociedad por su edad, así comienzan a actuar. Y otros, que sería el terciario, que serían los más media o medios de comunicación de masas, tales como la televisión, la radio, el cine, la prensa, la música, la publicidad. No están personificados en ninguna institución, por lo que les hace más sutiles o más impermeables a la crítica. También se les denomina impersonales. Una vez que sabemos cuál es el origen de nuestras ideas, de cómo llegan a nosotros y cómo podemos vivir, iniciamos el análisis de dos realidades fundamentales que tienen que ver con esta antropología, este tema del que estamos hablando. Uno es el multiculturalismo y otro es el proceso de globalización. Dentro del multiculturalismo, queremos expresar cómo se desarrolla o cómo integramos la diversidad cultural. Y vamos a verlo desde tres perspectivas que eso se pueden asumir. Una es el etnocentrismo, una segunda sería el relativismo cultural y una tercera sería la diversidad cultural. Vamos a ir de uno en uno para intentar entender este fenómeno. El etnocentrismo consiste en valorar el modo de vida de otras culturas tomando como referencia los criterios de la nuestra. Es decir, consideramos los nuestros como naturales, lógicos, buenos y que siempre son mejores que los otros, que son antinaturales, absurdos, salvajes, inferiores. Esta actitud de incomprensión y desprecio de otras formas culturales ha llevado en ocasiones a la extinción. Y tenemos ejemplos históricos constantes en invasiones, colonizaciones de unos pueblos por otros, con el argumento de civilizarlos. El etnocentrismo es un error en el que nunca debemos caer, y para ello el enfoque correcto para valorar y comprender otras culturas no los da posiblemente otros conceptos. Por poner un ejemplo de etnocentrismo, cuando miramos un mapa, si miramos un mapa, habitualmente vemos Europa en el centro. Sin embargo, si viéramos un mapa completamente al revés, también podría ser válido. ¿Por qué? O dicho otra manera, ¿por qué siempre Europa aparece en el centro? Porque fuimos los primeros países colonizadores, nos pusimos en el centro de los mapas y a partir de ahí creamos los mapas. Sin embargo, ya sabemos, cuando hemos hablado del universo, que no hay un arriba y un abajo. Podría estar invertido y no pasaría nada. Sin embargo, no estamos acostumbrados a ver mapas así. El siguiente concepto que queríamos tratar para entender este fenómeno o acercarnos a esto del multiculturalismo sería el relativismo cultural. Parte de la idea de que no hay valores universales, es decir, que no hay valores válidos para todo tiempo, para todo lugar y para todo grupo humano, y que por lo tanto no se pueden comparar entre sí distintas culturas en términos de inferioridad o superioridad. Cada cultura se ha de analizar y valorar desde sus propios criterios, porque dependen del contexto en que se han elaborado. De esta manera, para juzgar correctamente el valor del avance tecnológico, lo debemos hacer desde el contexto y los valores de esa cultura en concreto, no desde los nuestros. Sin embargo, eso tiene algunos riesgos. Los riesgos del relativismo cultural, aunque es una buena arma contra el etnocentrismo, hay también en él ciertos riesgos. Afirmar que no hay valores universales puede llevar a afirmar que todo vale. Es decir, un ejemplo puede ser la mutilación de los genitales femeninos o ablación. Es decir, bueno, pues como eso depende de la cultura en la que está, hay que permitirlo. Bueno, a lo mejor hay que entender que es una barbaridad que no se puede hacer o que hay un límite que son los derechos humanos. En este sentido, hay un debate abierto sobre la intervención o no en otras culturas según su tipo de prácticas, y tampoco se puede entender el contexto del que surgen con su justificación o su mantenimiento. La tercera perspectiva desde la que podemos hablar del multiculturalismo es la de la diversidad cultural. Implica aceptar el pluralismo que cada cultura tiene, implica aceptar la diversidad cultural que tiene cada cultura, de sus propios valores que hemos de comprender por diferentes que sean a los nuestros. Aceptar la diferencia no implica que tengamos que hacer lo mismo que ellos, simplemente hay que respetar sus derechos a ser distinto. La diversidad cultural tiene dos sentidos, o podemos valorarla en dos sentidos. Uno, permite relativizar nuestro modo de vida, nos hace reflexionar y relativizar nuestras ideas acerca de nuestras propias costumbres, relaciones familiares, estructuras políticas y económicas. Podemos ver que existen, por tanto, otras posibilidades o alternativas. Y una segunda consecuencia es que rompe el aislamiento cultural. Todos los sistemas totalitarios intentan aislar culturalmente a las personas e imbuirlos en el etnocentrismo. Desde esta perspectiva, bueno, pues vemos que existen otras alternativas. Porque una persona aislada puede dar como buenas e inevitables cosas que a nosotros nos parecen inaceptables. Por eso, el conocimiento de otras culturas rompe ese aislamiento. Es de alguna manera aire fresco que muestra otras posibilidades.